Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes y también a todos los hermanos que también pues en esta noche están con nosotros también en la transmisión. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Pues vamos a entrar de lleno, hermanos, a nuestro estudio en esta noche. Nuestro tema de hoy, ¿cuál es? La sabiduría universal. Yo les hago la pregunta, hermanos, según lo que hemos leído, ¿cuántas sabidurías hay? La palabra del Señor habla de dos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos conscientes, verdad? Dos sabidurías. ¿Cuáles? Hay una sabiduría, dice que es, ¿cómo lo dice el apóstol Santiago? Pero, miren la forma en que lo deja, pero bien, yo diría, la forma en que lo deja, pero bien claro. Hay una sabiduría que es terrenal, animal y diabólica. Pero la otra sabiduría, ¿cuál es entonces? Yo diría la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría que es la de lo alto. Así le llama el apóstol Santiago. Pero la sabiduría que es de lo alto, dice, o sea, como quien dice, no le pertenece a este globo terráqueo. Porque, ¿saben ustedes, hermanos? Bueno, creo que sí es importante que comprendamos muy bien, antes de profundizarnos un poco, sobre la sabiduría que salva. Porque eso creo que es lo que nos interesa. Pero la sabiduría, hermanos, que es terrenal, o sea, hay una ambición por conocerla, ¿ya? Pero la sabiduría que es terrenal, hay algo extraño, como que eleva al hombre, eleva al ser humano solo porque sabe algo, ¿no? ¿Y qué es eso? Pues estudiar la atmósfera, estudiar los... ¿Qué podría ser? Estudiar la tierra, estudiar las historias, estudiar los ríos, estudiar los astros, saber de números, todo eso. Por mucho que sepa uno de números, por mucho que sepa uno de matemática, eso que uno llega a saber de matemática no lo va a salvar a uno. Contrario, la cabeza de uno se... Y como la cabeza de uno, de verdad, sí da para guardar tanto, da para resolver tanto. Entonces uno guarda tantas cosas aquí y las personas que se dedican a eso, ya no, ya siento que se me estalla la cabeza. Porque de plano le meten tanta información de lo terrenal. Hay mucha gente que sabe de mucha ciencia, desde el mundo. De hecho, que si ustedes leyeron que la profecía que está dirigida para nuestro tiempo es que la ciencia iba a aumentarse para nuestros días. Y es una verdad hoy en día. ¿Cuándo iban a ver ustedes, hermanos, que sentado el hermano desde A con un control remoto activo ese aparato? Hace 30 años atrás, 40 años atrás. Nada que ver. Y el hombre está desarrollando todo lo que la palabra del Señor dice que es una ciencia que va a aumentarse para este tiempo. Bueno, la buena pregunta es, esa ciencia que se busca con tanta ansiedad, ¿creen ustedes que esa ciencia nos puede salvar?
No.
No. La verdad es que no. Y esa ciencia tiene hipnotizado al mundo. ¿Saben qué es estar hipnotizado? ¿Alguien sabe qué es estar hipnotizado?
Lo tiene fascinante las cosas que empieza a descubrir de este mundo.
De estar fascinado, pero ¿saben qué es estar hipnotizado? Que se queda así, bueno, así es que no puede moverse, pero se queda como que dice viendo algo y... Se queda así, ¿va? O sea, es estar hipnotizado, güey. Y se queda, pero hasta con la boca abierta. Y esa es la realidad hoy en día en que estamos viviendo. Si no vean ustedes cuánto viajan en tiempos. ¿Cuánto usan los buses para movilizar? Ahora en motos se movilizan, los hermanos, en motos, en bicicletas y todo, pero vean ustedes, hermanos, las personas que andan en el bus, es increíble, van sentados, ¿vale? Y va otro aquí a la par, y va. Es increíble. Ustedes miran en los centros comerciales, hermano, donde venden pan, donde venden zapatos, donde venden no sé qué, ahí está la gente. Ustedes miren, hermanos, que la gente va a cambiar su cheque en el banco. Hay colas así de unas 10, 15, 20 personas. Ustedes se dan cuenta que están hipnotizados ante una realidad. La buena pregunta es si todo eso nos va a salvar. No, al contrario. Dice la palabra del Señor que las señales del tiempo del fin va a ser eso. Bueno, aquí el escritor pues nos muestra varios ejemplos. Eso de aumentar los casamientos, ¿no? Las bodas. Sí, dice, sí, ya lo leyeron. Pero yo quiero resaltar el enfoque que también dice que el amor se va a... Es increíble, hermanos, esa atracción que tiene toda esta ciencia terrenal. Y quiero decirles, nosotros mismos no estamos libres de eso. Nosotros los que oímos palabra de Dios los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, viernes, sábado y domingo, porque yo sé de hermanos que están en todas las actividades, no se pierden ni uno. Pero aún así, la fuerza, el impacto es tan terrible. ¿Cómo se elevó el precio en estos días lo que es esas tablets que usan para, que ahora es la que se va a usar para, están utilizando para estudiar? ¿Cómo se elevó el precio? Antes nadie quería eso. Ahora no. Pero lo que voy es esto. ¿Qué es lo que ha hecho esa sabiduría que es terrenal? ¿Qué es lo que ha hecho? Ha cortado esa comunicación entre seres humanos. Ha llevado a fracasar lo que la palabra del Señor le llama esa buena relación que uno debe de tener para con los demás. Porque la verdad es que, hermanos, muchas personas se han vuelto personas tan frías. La verdad es que yo sí he visto personas caminar así en la calle con su teléfono ahí, pues se chocan con otro. Sí, así de verdad se chocan. Y como que si ha chocado con una pared o con un palo y el otro va en la misma condición. Y la verdad es que ha habido una relación tan fría. Pero mientras que la palabra del Señor nosotros nos debe de enseñar, si usted ofende a alguien, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo? ¿Cuántos aquí hemos ofendido? No. Dice que el que no ofende en palabras o el que no ofende en hechos es varón perfecto. ¿Cuántos son perfectos de aquí? Yo digo que todavía no, hermano. Entonces, todos ofendemos. Pero al ofender, ¿sabe qué es lo que debemos de hacer? Pues perdóname. No te quise prestar esa silla, te ofendí. O no te dije como te lo debía haberlo dicho, ¿no? O sea, ofende uno. Cuando alguien, entonces, hermanos, lucha por mantener, yo diría, esa buena relación con los demás, lucha, diría yo, por enmendar sus errores continuamente. Pero cuando alguien no lo hace, a mí que me importa. Se lo merece. Y no sé qué, no sé cuánto. Ese amor que se ha enfriado entre los demás precisamente es esa sabiduría que es terrenal. Animal, ¿por qué animal? Ustedes saben cómo actúan los animales, ¿no? Ustedes han visto pelear un par de perros. ¿Sí? Ven un par de perros pelearse los dientes y se agarran a mordida. Nunca se veis un instinto animal solo al verse. Hay un rechazo ahí porque son animales, ¿no? ¿Por qué la sabiduría de este mundo es animal, terrenal? Terrenal porque la visión es únicamente para lo que hay aquí sobre esta tierra. Eso es todo. Hay un deseo de alcanzar, de adquirir cosas materiales, por eso es que es animal, terrenal y diabólica. ¿Y por qué diabólica?
Porque el diablo que gobierna aquí en la tierra.
Porque es el diablo que se los está dando a la gente y de gratis. ¿Saben ustedes, hermanos, cuánto costaba tener antes un teléfono? Solo la gente que tenía dinero podía usar un teléfono. Sí, yo miraba antes. Solo la gente que andaba en carrazos podía utilizar un teléfono. Hace unos 35 años atrás. 40 años atrás. Andaba la gente con su teléfono, así. Y uno de ese hombre tenía pistola. Viene, puede hablar por radio. ¿Cómo puede hablar en una? Un zapatón de... Bueno, no. Pero no es gratis. Se lo dan. Los mareros lo van a dejar regalado y para coger pisto. ¡Sí! Este es el teléfono. Lo dejan ahí. Gratis lo van a dejar ahí. Después están cobrando. Están cobrando sus extorsiones, pero lo que voy es esto. Ahora es gratis. El diablo lo da. Y está metido en todo lado. Padres de familia no van a cometer el error en darle teléfono a sus hijos a temprana edad. Por favor. Porque eso sí es dañino. ¿No se imagina usted el daño que estaba provocando a un niño al hacer eso? El no saber utilizar. Está bien, quiere hablar con la abuela, quiere hablar con mi tío, está bien. Tiene el teléfono, comuníquese, ahí estamos, pues ahí. Pero ya que se lo dé, mira, amigo, este es suyo. Ah, ahí se va a dar cuenta el daño que le va a hacer. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que hay en el, ¿no? Yo me doy cuenta a veces ahí en el colegio, donde trabajamos niños que llevan buenos teléfonos. No sé cómo los padres harán todo eso, porque de plano el mundo entero está bajo el maligno. Entonces, hay una extraño, yo diría, curiosidad, inquietud por esa sabiduría que hay en este mundo. Y entre más sabe alguien, entre más conozca de todo lo que hay, más grandote se siente. De verdad. Y se cuida tanto, tanto. Lo que les pueda llevar la ciencia en su mano. Yo me doy cuenta a veces hay hermanos que están tan esclavizados de sus teléfonos, que, y mi teléfono. ¿Dónde lo dejé? Y mi teléfono, y no sé qué, que no sé. Y se empiezan a sentirse angustiados porque saber dónde dejaron su teléfono. Era buscarme mi teléfono, se quedó, que no sé qué, que no sé cuánto, es que mi teléfono, y ojalá así hicieran con la Biblia. ¿Te vieran? Ojalá así se hiciera, hermano, con la bendita palabra de Dios. Pero no. La verdad es que hay una extraña inclinación por eso. Una vez cuando hemos tenido retiro de jóvenes, ¿cuántos han estado aquí en retiro de jóvenes? Aquí casi que todos han estado, porque la mayoría somos jóvenes todavía, pero a lo que voy a... La mayoría somos jóvenes todavía, pero a lo que voy a hacer esto. Cuando les decimos a los jóvenes, bueno, jóvenes, aquí hay una bolsa, echen todos los teléfonos aquí. ¡Ay! como que les quitaran una parte de su vida. Y lo único que estaban haciendo es echando esa basura, esa chatarra en una bolsa, para que no les estorbe el momento. ¿Eso es todo? Para que puedan conectarse en lo más importante, que es lo que me interesa tocar en esta noche. Pero a lo que voy es esto, hermanos. La sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, de verdad, está llevando al hombre a hundir esa nave. ¿Saben ustedes, hermanos, que esa ciencia que hoy estamos viendo un día va a colapsar? Sí, un día va a colapsar eso. Y cuando eso colapse, eso va a ser fatal. Pero ese será otro tema, porque son profecías que la palabra del Señor habla, pero la inquietud hoy en día del hombre en estar metido en eso, bah, eso es, estoy hablando de un aspecto, el uso de un teléfono, los números, la lectura, pero de todo, pero menos la palabra de Dios. O sea, hay gente que tiene una, yo diría una extraña sensación por leer. Leer de todo. Meten, es como alguien que mete a su casa basura. Y eso es lo que han hecho muchas personas. Meten de todo en su cerebro. Al final de cuentas, todas esas cosas, a nada bueno nos va a ir. A nada. Entonces, ustedes cuentan, solo porque alguien sabe un poquito más. Bueno, ahorita no se ve eso, pero cuando yo venía en bus de la zona 6 para Misco, montaba esas 203. Era tan famoso, pasaba el ayudante a decir, a la U, decía. Porque era la hora de la tarde de ir a la universidad, ¿no? U aquí en Guatemala es universidad, pero la gente se siente orgulloso de llevar un folder, un su libro, dice que no para la U. Así se siente. O sea, esa sabiduría terrenal, animal y diabólica hace que el hombre se pueda sentir hinchado. Y todos los efectos negativos de esa sabiduría. La desobediencia de los padres, de los hijos hacia los padres, de las mujeres hacia los maridos, la barrera entre esposos, esa cortante relación entre la sociedad. Yo les decía hace poco a los hermanos, ¿cuántos de ustedes, hermanos, ahora tienen amigos? ¿O los conocen como personas que tienen amigos? La verdad es que así debería ser. Algunas veces, hermanos, yo me quedo sorprendido porque tantos son los muros que nos hemos levantado entre nosotros, que ni siquiera conoce uno de Huicha que vive allá atrás, que ni siquiera conoce uno de don Anastasio que vive allá, que don Severino que vive allá, que uno ya ni conoce la gente. ¿Sabe quién será su vecino? A ver, todo es por, ¿cómo se llaman esos aparatitos? Intercomunicador, todas por cámaras, todos como, hay una barrera, hermano, de que existe entre el ser humano. A eso está llevando toda esa sabiduría, esa ciencia que es terrenal, animal y diabólica. ¿Vale? Pero me interesa entonces porque ya casi que ocupé la mitad del tiempo en lo que sucede. Vele usted, cuide, porque la sabiduría de este mundo no nos va a arrastrar, ¿eh? Porque esa sabiduría sí condena. Sí. Esa sabiduría terrenal, animal y diabólica sí lleva al ser humano a la condenación. Lleva el final ser humano a esa al infierno. Por eso hay que cuidarse un poco. Ahora nos interesa tocar la sabiduría que salva. Porque yo creo que eso es lo que nos interesa. Ahora sí, abramos nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Pablo ahí a Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. ¿Qué es persistir?
Permanecer.
Hay algunas palabras en la Biblia que son un poco difíciles a veces, pero es bien entendible. Persistir es perseverar, ¿sí? Eso podríamos entender. Dice, pero persiste, pero persevera tú, o mantente en eso, pues. Pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿verdad? Persevera en lo que has aprendido. Y en lo que has aprendido, y te persuadiste. Otra expresión un poco difícil de entender, pero es sencillo. De lo que sí te convenció, pues. Yo quiero decirles, hermanos, en esta noche, cada uno de ustedes debe de estar bien convencido en quien ha creído. Si no estamos convencidos en quien hemos creído, sí estamos mal, pero debemos de estar bien convencidos. Convencidos que es lo que queremos, hasta dónde quiere llegar. ¿Cuántos quieren llegar aquí al cielo? Yo creo que es nuestro anhelo, ¿sí o no? Es nuestro anhelo, es nuestro deseo, hermanos, llegar al cielo. Entonces dice aquí, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora le dice, y que desde la niñez has sabido, ¿qué dice? ¿Tiene usted algún recuerdo de su niñez que le haya quedado bien grabado? Algo. Así le hice una pregunta a los hermanos, bien. Y él decía, hermano, yo me recuerdo la gran tunda que me dio mi papá. O sea, se le quedó bien grabado. Le pagaron la chicoteada que le dieron. Pero hay cosas en la vida que quedan bien grabadas. Yo no sé, creo que todos más de algo se nos quedó grabado, ¿no? ¿Cómo qué? Yo me recuerdo que cuando yo tenía como 8 años, me recuerdo bien cuando íbamos a pedrear pitayas en esos barrancos. Los pitayas son frutos así, silvestres. Unas frutonas moradas ahí colgadas entre las peñas. ¡Bam! De tirar piedras. Y cuando caía aquella fruta, caía. Nos íbamos a sentar un pedacito cada uno. Y eso queda bien grabado. Yo sé que usted también tiene algo que le quedó bien grabado, bien marcado en su niñez, ¿no? Sí, si les doy tiempo, le digo, ay, me van a comentar un montón de anécdotas aquí. Pero yo quiero decirle, más que eso, que se le quede bien grabado la palabra. De veras. Nunca es tarde para memorizar, según las escrituras. Nunca se me olvidó, mis hermanos, que yo salía a evangelizar, tal vez alguien de ustedes se recordarán del hermano Flavio Chino. ¿Quiénes se recuerdan de él? Sí, hay varios que se recuerdan de él. Ustedes son viejos, ¿saben la iglesia? Pero yo recuerdo que este hermano, él no podía leer, pero fue mi pareja por mucho tiempo en salir a evangelizar. Hermanos, ¿saben cómo evangelizar? ¿Cómo me gustaba? ¡Ey! Te quiero hablar de Cristo. Mira, en el libro de Proverbios dice la palabra del Señor y pa, pa. No decía la cita, no decía por dónde, pero él decía en el libro de Proverbios. Él no sabía leer. Pero mire todo lo que decía. Y a mí, como yo sí leía, dije, lo que el hermano Flavio está diciendo está cabalmente, y uno dice, o sea que sí se puede quedar algo bien marcado en la vida de uno. Desde la niñez has aprendido. Nunca es tarde para memorizar la palabra. Yo no sé cuál es su trabajo hoy de memorizarse. La verdad es que nosotros deberíamos de memorizarnos muchos salmos porque es sabiduría, ¿no? De veras. Tal vez en alguna acción ahorita, pero en alguna actividad que tengamos en campo vamos a hacer alguna encuesta, algunas pruebas, harían saber si, qué tanto saben ustedes de la palabra. Porque saben ustedes, hermanos, cuando nosotros sabemos de la palabra, el día que nos toque que ponerlo en práctica, va a echar mano de lo que sabe. Pero el problema es que cuando uno no sabe nada, el día que se enfrenta, hermanos, ante un monstruo de adversidad, no va a saber qué va a hacer, porque la palabra no es su sabiduría, la palabra no es su entendimiento. Usted no sabe qué hacer. Es como aquel ejemplo que hemos puesto otra vez, es aquel muchacho grandote que no sabía nadar igual que yo, que aquel se cayó en la piscina, fue a ahogarse en la piscina y le dijo otro, parate vos, hombre, y él va a ahogar, y cuando se paró no le llegaba ni siquiera la cintura, le llegaba, porque no sabía qué hacer. Hermanos, alguna vez sí nos pasa. No sabemos qué hacer, hermanos, frente a las cosas bien complicadas en la vida. Sí, no sabemos qué hacer. ¿Por qué? Porque la palabra no ha llegado a ser nuestra sabiduría. Por eso, el ejemplo de Timoteo es muy bonito, por eso es que lo resalta muy bien, y el enfoque es que enseñemos en nuestras casas. Ese es el enfoque. Que enseñemos en nuestras casas. Hoy en día, les decía a los hermanos que los niños, ¿saben ustedes de qué más saben los niños? De un montón de cosas menos de la palabra. Hay que contrarrestar eso. Porque como hoy, ya. Si no, el otro día, ¿se recuerdan ustedes que alguien contó por ahí? ¿Qué alabanza piden? ¿Quieren una alabanza, niños? Sí, la del moño colorado, dijo un día un niño. Así en plena actividad, ¿sí? Y el niño así, pero con tanta tranquilidad, porque de pronto es lo que más se le queda, lo que más oye en el mundo. Pero ¿qué estamos haciendo para contrarrestar todas esas influencias que hay? Porque si no, ¿sabe el mundo? Tanta influencia que hay en el mundo. Ya. A veces los niños, papá, comprame una mi playera, una mi camisa, esa que tiene un hombre así, que tiene muchas rayas, que tiene, que se extiende así, ¿y qué es? El hombre araña. Los niños saben más de todas esas figuras diabólicas. ¿Y qué es lo que hacemos para poder contrarrestar todas esas cosas? Si está metido en todo. Está metido en los juguetes, en la ropa, en stickers, en cuanta cosa. ¿Por qué si hablas así? Entonces, hay que hacer algo. La palabra del Señor es nuestro mejor instrumento, nuestra mejor arma para poder contrarrestar todo eso. Sí, pero a veces cuando los tíos o las tías de mis hijos les mandan cosas a los Estados Unidos, cosas nuevas a veces, ¿no? Pero vienen con dibujos así diabólicos, una bolsa, la basura, porque figuras verdaderas, figuras diabólicas, qué chidar. Pues sí, no va como nosotros, ¿eh? Entonces hay que contrarrestar todo eso, hay que llevar a la palabra. El efecto maravilloso de la palabra, hermanos, en nuestra vida, hace que usted le ponga interés y nos va a llevar para salvación. Esa sabiduría es la que salva. Por eso dice aquí, más adelante entonces, que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer, ¿qué dice ahí? Oigan, hermanos, aquí está la gran diferencia entre la ciencia y la sabiduría de este mundo. Por eso no por gusto dijo un día el apóstol Pablo que la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. ¿Sí? Insensatez para con Dios. ¿Por qué razón? Porque no va a encajar nunca. Y tengan ustedes por seguro que nos van a catalogar como tontos, como locos, como anticuados, como extraños, como antisociales, por nuestra forma de vida. No se preocupe. No es que seamos así, pues antisociales, ¿no? Si no, no estaríamos aquí ni en esta comunión que tenemos. O sea, nosotros no somos ermitaños, ¿no? Que cuando se le dice a alguien antisocial, un ermitaño, pues que ver a la gente le da miedo. Ver que haya 3, 4, 5 hermanos, pues están en su cueva, ¿no? No, al contrario. Yo tengo oportunidad, hermanos, de contarme con gente, yo les hablo de la palabra, y les comparto, les digo, les tengo la oportunidad de, y ahí estamos. Entonces, dice la palabra del Señor, entonces, de que el conocimiento de la palabra, esa sabiduría, dice que nos hace sabios para la salvación. ¿Y por qué? Porque sabios para la salvación, porque nos da un precioso entendimiento. Usted sabe que si va a hacer algo, lo puede llevar a la condenación, entonces le alumbra, le da el panorama. La palabra del Señor es como, por eso dice que es como una lumbrera. Ya es como una lumbrera. Se extiende y ahí está la luz. Entonces llega con una lumbrera y se dice, y a eso que está allá, si hay peligro, eso que está aquí. Y usted se da cuenta de lo que pueda haber. Por eso es de que nos puede hacer sabios para salvación. Entonces, hermanos, el enfoque entonces de la palabra del Señor, de nuestro estudio en esta noche, es cabalmente la sabiduría que salva. ¿Ya? Y el único que nos puede dar la sabiduría, que nos lleva a la salvación, es la palabra de Dios. ¿Ya? Pero es increíble, les quiero decir algo más. Esa sabiduría que da la palabra de Dios, que da el Espíritu de Dios a sus hijos, hace que supere, hermanos, cualquier cosa de esta vida. ¿Y por qué se lo digo? ¿Y por qué supera cualquier conocimiento de esta vida? Ah, bien, así es. Porque nos hace hombres y mujeres prudentes. El Señor Jesucristo decía, yo los envío a ustedes en medio de lobos. En medio de lobos. Si usted lleva la palabra del Señor en su vida, se va a portar de una forma prudente. Por eso dice el Señor, sean prudentes como las serpientes, pero mansos. Ya. Sencillo. O sea, hace, hermanos, que supere cualquier conocimiento, diría yo. Porque esa es la verdad. Yo les comento. Hay muchas cosas que nosotros a veces no sabemos. Muchas cosas que otros han estudiado. ¿Sabe qué hago yo? A la gente, écheme la mano. ¿Y si qué necesito hacer? Écheme la mano. ¿Cómo le hago? De mi orientación, como con mucho gusto, que no sé qué, y mire, hágalo así, 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 y no salió. Es un conocimiento que supera cualquier, yo diría, cualquier conocimiento de esta vida. Es una sabiduría que supera. ¿Por qué razón? Porque usted lo lleva adentro y sabe pedir favor. Hay muchas personas que piden un favor, ¿qué? Prefieren morirse de hambre y no pedirles de pan. ¿Pedieron? ¿Hay gente que así son? ¡Ay! Prefiero aguantarme. Yo si no. Yo si un día de verdad no tengo nada que comer, estoy. Pues regálame un pan, no sé, tengo hambre. Y voy, yo sé que no me lo van a negar, de verdad. Así sí, es un testimonio. La verdad es que acabo de vivir un testimonio muy bonito. Estuvimos para la época de esa mucha lluvia que hubo aquí en Guatemala para... No, hace poco, ¿qué pasó? Eta. ¿Ah? Eta y Iota. Porque la verdad es que nos quedamos, mire hermano, nos quedamos en un lugar así... Así la verdad es que nos quedamos en un lugar donde ni podíamos pasar ni nada. Teníamos hambre, no habíamos almorzado, éramos como 40 o 50. Pero no vamos a morir. Fui con el señor de la tienda, le dije, fíjese señor, que estamos viajeros, vamos de lejos, mira, la verdad es que no hemos comido. Tenemos hambre. Y ¿Dónde podemos conseguir tortillas? Le dije, aquí no ven el ETA. ¿Y cuántos son? Somos como 40. Pero ¿sabe qué? Me dijo, yo le voy a hacer a mi esposa que les prepare comida, ¿verdad? A ver si tenemos frijoles, a ver si. Y llamó a la esposa, mire, y encendieron la estufa, una plancha, fueron a traer maseca y mi hermano nos empezaron a dar tortillas, pero recién salidas del comal, ahí. La gente solo se nos quedaban viendo, los que estaban en sus carros, ahí de plano con aire acondicionado. Nosotros va de comer tranquilos. Y nos quedamos más adelante que no podíamos pasar ni nada. Entonces fuimos a suplicarle favor ahí a unas personas conocidas de un hermano y nos dieron de todo. De plano le ha impactado al Señor el testimonio del grupo de la iglesia. Hace poco mandó una buena ofrenda. Sí, una buena ofrenda sin conocer al Señor. ¿Sabes quién será? Pero lo que veo es esto. Es una sabiduría que nos va a llevar a la salvación porque nos hace que seamos personas humildes, sencillas, dóciles. Eso es lo que hace la sabiduría que nos lleva a la salvación. Por eso lo da la palabra. Guárdala, dice. Cuídala. Léala. Así vive. ¿Por qué es vuestra sabiduría? Van a oír lo demás, esta gente sí son sabios. Esta gente son entendidos. ¿Saben ustedes, hermanos, cuál fue el gran fracaso de Israel? Hoy en día ellos, mucha gente que los afama, lo que Israel, que con su ciencia, con su tecnología, ahí estamos, pues, pero realmente Dios no quería eso para ellos. Hasta el día de hoy, Israel es una potencia mundial, un pueblo más pequeño que Guatemala. Es una potencia mundial. Pero lástima, ellos se embelecieron, se centraron únicamente en una ciencia terrenal. Pero lo que Dios quería para esa, tal vez ya le va a llegar su momento, porque eso dice la profecía, dice la palabra, pero mientras tanto hoy tenemos nuestra oportunidad. Sí. Conviértase usted en un joven, en una señorita, en un hermano, en una hermana, sabio para salvación. Eso es lo que quiere la palabra. Lo que quiere Dios para nosotros, que seamos sabios, que podamos ser personas que busquemos esa sabiduría que nos lleve a la salvación y no hundirnos en este mundo. Por eso dije el tiempo. Bueno, hay mucho más que decir. La importancia de estudiar las escrituras en familia. Bonito. Ese fue uno de los éxitos que han tenido muchas, especialmente cuando se adoctrina a alguien. Bien. Ustedes ya han visto, hermano. Yo en mi época, yo recibí doctrina de la Iglesia Católica. Me empezaron a adoctrinar desde pequeño. Empecé a llegar a conocer muchas cosas porque desde pequeño nos agarrábamos. Y miren todo lo que nos hacía. Y me quedó tan grabado, ¿ok? Pero gracias a Dios encontré algo mucho mejor. Por eso es que en eso estamos hoy.
Amén.
Si no estuviera todavía embrocado en lo que las tradiciones que nos enseñaron, pero gracias a Dios hoy en día, pues, el Señor nos mostró un camino mejor, como dice la alabanza, pero aquí está en la palabra. Hay que adoctrinar, hay que enseñar, hay que transmitir la sabiduría que salva. No la sabiduría que condena, sino que la sabiduría que nos lleva, que nos impulsa a la salvación. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta noche. Mucho ánimo, hermanos, hay que seguir adelante. Que Dios les bendiga, muy buenas noches. Amén.
Amén.